6 dice así: Después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me has de dar, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. Dijo más Abraham: Mire que no me has dado prole. He aquí que es mi heredero, uno nacido en mi casa. Y luego la palabra de Jehová fue a él, diciendo: No te heredará este, sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Y sacóle fuera y dijo: Mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu simiente. Y creyó a Jehová y contóselo por justicia. Oremos. Padre Celestial, bendice la enseñanza de tu palabra en esta mañana. Bendice estos estudios del libro de Génesis y específicamente de la vida de Abraham. Ayúdanos, Señor, seguir su ejemplo de fidelidad, su ejemplo de confianza en tu palabra. Y aun cuando hay momentos de incertidumbre y duda, Señor, ayúdanos a recorrer a tu palabra y a las promesas que tú has cumplido en nuestras vidas en tiempo anterior. Y así con plena confianza que tú vas a cumplir promesas que faltan cumplirse. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén y amén. Muy bien, la vez pasada que hablamos de Abraham, en capítulo 14, Abraham estaba envuelto en una misión de rescatar a su sobrino Lot, ¿verdad? Y él con sus 318 tropas, por llamarlo así, criados que él había entrenado, rescató a Lot y los bienes de Lot, la mujer de Lot y todo eso. Y también vimos el encuentro con el personaje interesante de Melquisedec, ¿verdad? Y hablamos de todo eso la semana pasada. En capítulo 15, Dios va a reiterar una promesa que había hecho desde el capítulo 12 acerca del linaje, de la descendencia que un día Abraham tendría junto con su propia tierra. Ahora bien, no queremos separar totalmente la mente de lo que sucedió en Génesis 14 con lo que vamos a leer ahora, porque está vinculado. En Génesis 14, ¿se acuerdan? Abraham tomó sus soldados y peleó contra varios reyes y logró tener la victoria. ¿Pero qué creen que va a pasar después de haber vencido otro ejército? Siempre puede haber un miedo que ese rey que tú conquistaste o ese guerrero, ese general, vaya a tomar venganza, que vaya a buscar un grupo más grande y buscar tu contra. Por eso en capítulo 15, verso 1, cuando viene la palabra de Jehová a Abraham, ¿cómo viene? ¿Cuáles son las primeras palabras de Dios a Abraham en verso 1? No temas. ¿Qué implica? Que de parte de Abraham había temor. De otra manera no tiene sentido. Dios no le va a decir no temas si Abraham estaba con plena confianza que todo marchaba bien. Decía no temas porque existía la realidad de que, bueno, acabo de hacer unas cuantas enemistades venciendo a otros reyes. Y tal vez a quienes no van a estar contentos de que rescate a Lot y todo ese asunto. Por eso la palabra de Dios viene consolando y fortaleciendo a Abraham con las palabras no temas. Además, es interesante, esto pasa en el Antiguo Testamento y mucho en el Nuevo Testamento también. Cuando hay una visita angelical de Gabriel, cualquier otro ángel, Miguel, vienen diciendo no temas. La implicación es que cada vez que venían a visitar a un ser humano existía un temor. Cuando venía el ángel de Jehová existe temor. Entonces decían, no temas, yo no vengo para hacerte daño, yo vengo para fortalecer tu fe. Y vamos a ver cómo Dios hace eso con las palabras que vienen a continuación. En este capítulo veremos las promesas de Dios a Abraham. Ahora, en versículo 1, después de decir, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Dios se presenta a Abraham de dos formas. Primeramente, como su escudo, ¿verdad? ¿De qué nos habla el escudo? Por supuesto, ¿verdad? No temas, primeramente. El escudo nos habla sin duda de protección. ¿Qué creen ustedes que pudo haber estado ocurriendo por la mente de Abraham a base de lo que pasó en capítulo 14? Cada vez que escuchaba un ruido en la noche, tal vez mandaba un siervo, él se levantaba para ver si era un ejército que venía contra de él. No temas, yo soy tu escudo. No tienes que preocuparte que venga un ejército así de noche o repentinamente sin aviso alguno, sino yo soy tu escudo, yo soy tu protección. En el Nuevo Testamento, ¿qué promesa tiene el Hijo de Dios en cuanto al escudo, en cuanto a la protección? Está en Efesios capítulo 6, la armadura de la fe, ¿verdad? Y tomad el escudo ¿de qué? De la fe, el escudo de la fe. Ahora, ¿de qué nos sirve? O mejor dicho, ¿cómo usamos el escudo de la fe? Si la fe, diríamos que es algo invisible, ¿verdad? Es algo interior, son creencias que yo tengo. Es confianza que yo tengo en Dios, en su palabra, en las promesas que Dios hace. Cuando hay temor en mi vida, yo tengo la opción de meditar en ese temor, meditar en cosas que sí pueden tener cierta justificación, circunstancias en que yo medito mucho que me causa temor, o puedo recorrer a la palabra de Dios como mi amparo, como mi fortaleza, como mi protección. Tomar el escudo de la fe es decidir, meditar en las promesas que Dios me ha hecho. Por eso el apóstol Juan, con tanta confianza, dijo en 1 Juan capítulo 5, no es lo que vence al mundo, es nuestra fe. Nuestra fe. Lo que es más poderoso que todas las legiones del diablo es nuestra fe. Yo soy tu escudo y también, ¿qué dice Dios? Yo soy tu galardón. Y es un galardón sobremanera grande. Y también esto tiene vínculo con lo que vimos en capítulo 14. Porque se recuerdan que el rey de Sodoma quería premiar a Abraham, dándole bienes y todo eso. Y Abraham dijo, no, yo no quiero nada tuyo. Gracias, pero no gracias, ¿verdad? Así es. Y uno podía decir, o tal vez Abraham podía pensar, bueno, perdí la oportunidad de hacerme rico. ¿Cuánto oportunidad desperdicié? Pero cuando Dios viene para disipar su temor, le dice, yo soy tu escudo, tu protector, y también yo soy tu galardón. O sea, en comparación con lo que el rey de Sodoma pudo haberte dado, te puedo dar mucho más. Pero para ser más específico, enfocándonos en la palabra, Dios no dijo, yo soy tu galardonador. Ahora bien, eso es una verdad, pero no lo que dice aquí. Dice, yo soy tu galardón sobremanera grande. Quiero que contemplemos esto por un tiempo, mis hermanos. ¿Qué significa que Dios es nuestro galardón? Y quite de su mente por un momento las coronas y los tesoros celestiales, porque eso es Dios nuestro galardonador, que eso es cierto también. Pero que Dios sea nuestro galardón, nuestra recompensa, nuestro premio, a la luz de la eternidad, ¿qué significa esto? Que Dios es nuestro galardón. Es la meta, ok. Quiero que vayan a la primera carta, a los Tesalonicenses, capítulo 4. A veces somos muy ligeros en la forma de hablar. Y cada quien lo hace. Y decimos, cuando me muera, tengo la esperanza de ir al cielo. Quiero ir a la gloria y ahí voy a estar para siempre. Y si la verdad se habla, sí, cuando nos morimos vamos a la gloria, vamos al cielo, pero no vamos a estar ahí para siempre, primera cosa. Segundo, no es tanto la gloria lo que debe llenarnos de emoción. Miren esto, capítulo 4 de Tesalonicenses y versículo 17. Como les dije, si yo me muero, o si el rapto pasa primero, sí, vamos a ir a la gloria. Pero decir que vamos a estar en el cielo para siempre también sería un error. ¿Por qué? Cuando estudiamos todo el plan de los finales tiempos, hay un retorno a esta tierra, ¿no es cierto? Apocalipsis capítulo 19. Cuando Jesucristo vuelve a la tierra con sus santos esta vez, no por sus santos, sino con sus santos, para establecer un reino milenio, reino de mil años en esta tierra. Después de eso es que vamos a la Nueva Jerusalén. Punto es que no es tanto donde yo vaya a estar. Si es en la gloria actual, si es en el reino milenio, si es en la Nueva Jerusalén. Lo más importante, el galardón más grande para el creyente, ¿qué es? ¿Con quién vamos a estar? No de dónde vayamos a estar. Ahora bien, donde vamos a estar sí es bonito, sí es hermoso, donde quiera que sea. Pero más importante aún es con quién vamos a estar. Mire cómo el apóstol Pablo dice, y así estaremos siempre, no en un lugar, físico, sino con quién vamos a estar. Siempre con el Señor. Así que una cosa que debemos entender como el galardón eterno es la presencia continua del Señor. Una cosa que los que no son salvos nunca van a poder tener, la presencia continua del Señor. Porque los que rechazan a Jesús, los que no quieren nada con Dios, ¿saben qué? Y ayer hablamos esto con los hermanos. Un día van a recibir lo que exactamente querían. Una existencia sin Dios. Hay quienes hoy en día no quieren nada con Dios. Niegan que Él existe, blasfeman su nombre, blasfeman los creyentes. Y aún así, Dios les muestra misericordia y bondad, dándoles vida, dándoles el sol, la lluvia, todo eso, fuerzas para trabajar. Pero llegará el día cuando Dios les concede lo que quieren. Una existencia sin Él. Porque allá en el infierno es totalmente apartado de la gloria de Dios. Pero para el creyente, estamos hablando, mis hermanos, de Dios siendo nuestro galardón. Les dije que también es nuestro galardonador, como dice en Hebreos capítulo 11. Vamos allá. Hebreos capítulo 11. Tal vez algunos ya conocen este pasaje de memoria. En Hebreos 11 y su versículo 6. Amén. Gracias, mi hermano. Dios también es nuestro galardonador a los que le buscan. Ahí viene al tema, las coronas, la autoridad que Él nos va a dar. No es el tema del estudio hoy, solamente quería resaltar ese punto. Es nuestro galardón y es nuestro galardonador también. Vuelven a Génesis capítulo 15, que de ahí viene la enseñanza. En versículo 2, Abraham muestra una inquietud. Se dirige a Dios con esta pregunta: Señor Jehová, ¿qué me has de dar, siendo así que ando sin hijo? En este tiempo, Abraham tenía aproximadamente sus 85 años. Ya, desde que Dios le hizo la promesa de un hijo, han pasado 10 años. Una década, más o menos, desde Génesis capítulo 12. Y Abraham todavía no tenía su bebé. Sarai todavía no estaba embarazada. Y ahora cuando Dios le repite esta promesa de no temer, soy tu escudo, tu galardón, Abraham dice, ok, eso está bien, pero lo que yo más deseo es un hijo para cumplir tu promesa, o para que se cumpla tu promesa, mejor dicho. Ahora, ¿qué me has de dar? Porque el único que tengo en mi casa es este mayordomo. Lo que pasaba, hermanos, en ese entonces, los que no tienen hijos adoptaban un criado. Por lo menos sería, en caso de que no tuvieran más hijos, no que tuvieran un hijo, mejor dicho, tendría quien lo enterrara. Tendría quien dejar sus bienes. Entonces ya tenía sus 85 años para este tiempo. Y había estado con él este criado, este mayordomo, Eliezer. Y dice Abraham, Dios, yo no tengo un hijo que ha salido de mis lomos. Entonces tengo este hombre aquí, Eliezer, pero no creo que sea el cumplimiento, porque tú me hablaste de alguien que saldría de mis lomos. En versículo 3, Abraham confirma que eso es su inquietud. Mira que no me has dado prole, no tengo ningún descendiente. Y si nos fijamos bien, mis hermanos, ¿Hacia quién? Y creo que es su primera, la primera pregunta en su libro. ¿Hacia quién estaba dirigida la impaciencia de Abraham? ¿Con quién estaba siendo impaciente Abraham? Con Dios mismo. Tú no me has dado descendiente. Yo sí quiero. Estamos haciendo el intento. Pero tú no me has concedido tener un hijo con mi mujer. Segundo, ¿por qué estaba siendo impaciente? Cada vez que cumplía años, cada vez que pasaba otro año en su vida, decía, no me estoy rejuveneciendo. Cada año me pongo más y más viejo, la señora también. Ella es estéril. Ya ha pasado la costumbre de las mujeres. Así que tenía su impaciencia porque todavía no tenía un hijo. Ya estaba más allá, más cerca de la muerte que su nacimiento, según pensaba él. Según pensaba él. Así que estaba impaciente porque aún no había visto el cumplimiento de la promesa de Dios en cuanto a un hijo. Ahora bien, si Dios no le hubiera prometido esto, en Génesis 12, tal vez no piensen tanto en un hijo. Hubiera estado conforme con su hijo adoptado. Pero como Dios ya se lo había prometido, lo que consumía el pensar tanto de Abraham como de Sarai era que Dios cumpliera su propósito en sus vidas de este linaje. Ahora bien, vamos a seguir en versículo. Bueno, hay una pregunta que quiero resaltar. Y lo hablamos brevemente. ¿Qué razones pudo haber tenido Abraham para temer? Y creo que es su pregunta número 3. Lo hablamos a base de las acciones de capítulo 14. Revancha de los diferentes reyes a quien conquistó, ¿verdad? Ahora, aquí es una pregunta personal, pero me gustaría escuchar su aporte. ¿Cómo te consuelan las palabras de Romanos 8, 37 a 39, cuando las fuerzas del mal te amenazan? Vamos a ir a Romanos 8, porque es un hermoso pasaje y un pasaje que muchos tal vez han memorizado, o en total o en parte. Romanos 8, verso 37 al 39, hermanos. Cuando las fuerzas del mal te amenazan, una tentación, una derrota, una persecución, lo que sea, ¿cómo te consuelan las palabras de estos versos? ¿Cuál es la esencia de verso 37 al 39 en cuanto a nuestra relación con Dios? ¿Es una cosa sujeto a cambio? ¿Es algo que un día puede existir, otro día tal vez no? No. Pablo es muy claro, y obviamente por inspiración de Dios, en dar una lista muy extensa de cosas, comenzando con la muerte y terminando con ninguna otra criatura. O sea, si alguien dice, pero Pablo no mencionó esto, ahí está incluido cualquier otra criatura. Pero no mencionó demonios, cualquier otra criatura. No mencionó el diablo, cualquier otra criatura. Algo en el futuro, dijo él, ni lo por venir. O sea, todo está cubierto con este versículo, estos versículos. Y el punto es que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es, por decirlo así, la pega entre nosotros y Dios? ¿Cuál es el vínculo entre nosotros y Dios que no se puede disolver por nada ni por nadie? El amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora bien, ¿cómo manifestó su amor? Dando a su Hijo unigénito, por supuesto. Nuestra fe en Él. Pero si un día tú crees, mis hermanos, que, oh, porque el diablo te está persiguiendo, porque está bajo esta tentación, porque hay esta derrota espiritual, que ya estoy apartado del amor de Dios. Punto es tener fe en lo que Dios escribió, no en tus emociones. Cuando estudiamos la primera carta de Juan, hace, pues creo que fue el año pasado, tomamos un tiempo para hablar de esto. Que nuestra salvación no depende de nuestras emociones. Porque si fuera así, un día fuera salvo, el otro día no. Porque son las emociones, ¿verdad? Un día nos sentimos muy santos, otro día nos sentimos cuates del diablo. Así que tenemos que entender que nuestra salvación no depende de ninguna manera en nuestras emociones, sino en algo objetivo, que es, como el hermano dijo, la fe en el Señor Jesucristo, la manifestación del gran amor de Dios. Seguimos en Génesis 15. Creo que su pregunta número 5, ¿qué significa más para ti? ¿Que el Señor sea tu galardón o tu galardonador? Ahora, es una pregunta que no tiene respuesta, digamos, correcta ni incorrecta. Les he mostrado que bíblicamente son las dos cosas. Él es nuestro galardón, que estaremos con Él para siempre, y también es nuestro galardonador. Él nos va a premiar según las obras que hemos hecho en su nombre. Así que ambas cosas serían correctas. Génesis 15, en versículo 4, Dios va a contestar la inquietud de Abraham. Abraham decía: Dios, todavía no me has dado hijo. Tengo este criado, pero no ha salido de mis lomos. La palabra de Dios viene a él en verso 4, en paréntesis. Cuando usted ve la frase en el Antiguo Testamento, que la palabra de Jehová vino a fulano, Abraham, Isaías, cualquier profeta, ¿qué tiene en su mente cuando piensa en eso? A la luz de un personaje en el Nuevo Testamento que es llamado el Verbo de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, Juan 1, verso 1. El Verbo se hizo carne en Juan 1, 14, habitó entre nosotros, Jesucristo mismo. Y aunque no está ahí su nombre en el Antiguo Testamento, así Jesús, Jesús, Jesús por todas partes, vemos frases como esta. Y vino el ángel de Jehová a fulano. Y vino la palabra de Jehová a fulano. ¿Quién es que estamos viendo aquí, mis hermanos, sino el ministerio de Jesucristo antes de su encarnación? La palabra de Jehová, el Verbo de Jehová, fue a él diciendo: no te heredará este. No es que Dios menospreciaba al criado Eliezer. No, era alguien especial en la casa de Abraham. Es más, es utilizado en Génesis 24 a buscar una esposa para su hijo Isaac. Pero él no era el cumplimiento. Dios es muy claro en decirle: sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. ¿Hay otra forma de entender esta frase sino la única conclusión lógica? Que el heredero que Dios tiene en mente viene por los lomos de Abraham. La única conclusión lógica. Aunque tú adoptes 100 hijos, Abraham, no serán ellos, sino este hijo que yo te he prometido, este que va a ser el patriarca del linaje del Mesías, saldrá de tus lomos. Ahora bien, para darle una idea y una confirmación a Abraham de cómo será su descendencia, dirige su atención a los cielos. Una noche, seguramente sin nubes, donde podía ver el cielo abierto, lleno de estrellas. Y Dios le dirige a fijarse en las estrellas y comenzar a contarlas. Ahora bien, con el ojo desnudo, yo nunca he intentado hacerlo, pero seguramente se pueden contar cientos y miles de estrellas, con el ojo desnudo. Y eso es que uno se aburre o pierde el conteo, sería muy difícil hacer. Punto es que hay muchas estrellas. Y aun cuando Dios se lo dice a Abraham, no es con el punto de que él llegue a un número exacto. No era una tarea que le dejó para decir: oh Dios, ya estudié, ya conté, según mis camaradas son unos 2,000, son unos 20,000 estrellas. No, el punto era enseñarle a Abraham que como son innumerables las estrellas que uno puede ver con el ojo desnudo, así será tu simiente. Génesis 15, versículo 5. Ahora bien, esto lo dijo un hombre que no tenía nietos, ni siquiera un hijo. Además, un hombre que ya tenía sus 85 años. Y Dios así le dice: tu simiente va a ser tan innumerable con la estrella del cielo. Tal vez pensando, Abraham, aunque comenzara hoy día tener hijos, yo no voy a ver cumplimiento de esto en mi vida. Y por cierto, no lo vio en su vida. Vio, sí, unos cuantos hijos. Sí vio el hijo de la promesa en su vida, pero no vio el pleno cumplimiento de esta profecía de parte de Dios. Pero de que se cumplió, se cumplió. Ahora bien, ¿creen que sería fácil para un hombre viejo creer en esta promesa? Seamos razonables. No, no sería fácil creer en esta palabra. Pero Abraham ya había demostrado cierta fe en Dios desde que salió de Ur de los Caldeos, Génesis capítulo 12. Ya mostró cierta fe en Dios. Ya creyó en el Dios de lo imposible. Y entonces, aunque humanamente era difícil o imposible, para Dios no hay nada imposible. Ahora bien, creo que es en sus libros la pregunta número 6. Sabiendo que el pueblo de Israel, los judíos, descendieron de Abraham, ¿qué obstáculos crees que Dios ha superado para cumplir su promesa a Abraham? Pensemos, y no tienen que dar así capítulo, versículo, pero piensen en la Biblia, en las diferentes ocasiones donde alguien o algunos han querido destruir el pueblo judío. ¿Alguien puede pensar en algunos? ¿Quieres un ejemplo? Éxodo. ¿Quién es el antagonista en Éxodo capítulo 1? Que oprimía a los hijos de Israel. Faraón. Y hasta mandó matar ¿a quiénes? A los bebés, ¿pero de qué sexo? ¿Por qué? Un intento del diablo de que no naciera el Mesías. ¿Ya ves? Si seguimos más adelante en el Antiguo Testamento, podemos pensar en otras personas que querían destruir la raza de los judíos. Piensa en un libro muy conocido, pero no recibe mucha atención. Esther, ¿verdad? Ese malvado Amán que engañó al rey a matar a todos los judíos. Otro intento de Satanás de destruir la raza judía. Si pensamos en el Nuevo Testamento, en el tiempo que Jesús nació, ¿se recuerdan lo que fue el edicto de Herodes? ¿De hacer qué? Matar a todos los niños otra vez, de 2 años para abajo, queriendo incluir allí al recién nacido rey de los judíos. O sea, muchos obstáculos Dios mismo superó, y obviamente no es que había nada difícil para él, para que eventualmente el Mesías naciera y mantener esta promesa intacta que él había hecho a Abraham. La pregunta número 7, ¿por qué está mal insistir que en el versículo 5 solo se refiere a los descendientes espirituales de Abraham? Si usted mira el versículo 5, ¿verdad? Otra vez las estrellas innumerables, y Dios le dice, así será tu simiente. Ahora, no cabe duda de que Abraham tiene descendientes espirituales y descendientes físicos. Ambas cosas se muestran en la palabra de Dios. Vamos a ver si el tiempo lo permite hoy. Pero ¿cómo sabemos que el versículo 5 está refiriéndose a descendencia física, descendencia terrenal? Y tendré que leer un versículo antes para saberlo. ¿Cuál es la pista que encontramos en verso 4 que nos da a entender que esto está hablando de descendencia física? Exacto. El que saldrá de tus entrañas, de tus lomos, sabemos la biología, ¿verdad? Será tu descendencia, será tu simiente. Obviamente Dios le está confirmando la promesa de una descendencia física. No descartando que vendría hijos de Abraham en el sentido espiritual. Pero eso ya en versículo 6 comenzamos a hablar de eso. Versículo 6, y esto es un versículo muy, muy especial. Si usted suele hacerlo, puede subrayarlo, puede memorizarlo. Pero Dios le acaba de confirmar su promesa a Abraham de que tendría una descendencia física. Y creyó a Jehová y contóselo por justicia. Es tremendo esto. Primeramente, el hecho que Abraham pudo creer en algo tan difícil de creer. Pero Abraham lo creyó. Y al poner su fe en la promesa y en la palabra de Dios, ¿cómo Dios respondió? Se lo contó por justicia. Ahora, este versículo es tan importante porque en el Nuevo Testamento es repetido en varias ocasiones. Y es más, esto es uno de los primeros ejemplos de la salvación por la gracia y no por las obras. Digo es uno de los primeros ejemplos porque tal vez el primer ejemplo sería ya en Génesis 6, que Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Pero sin duda, la salvación de Abraham es un patrón de nuestra salvación. Salvación por la gracia. Quiero mostrarles los pasajes en el Nuevo Testamento que usan este versículo. Romanos capítulo 4. Y es el apóstol Pablo hablando aquí. Romanos capítulo 4. Y versículos 2 y 3. Amén, gracias. La justicia imputada de Abraham es el ejemplo de nuestra salvación. Noten que Pablo habla de que Abraham no fue justificado por las obras, porque si fuera por las obras, tendría de qué gloriarse. Podría jactarse diciendo, mire, yo hice tal cosa. Mire que yo rescaté a Lot. Mire que yo fui bondadoso y por eso obtuve la justicia. No, Pablo dice, y él cita en la escritura, creyó Abraham a Dios y le fue atribuido, le fue contado por justicia. Ahora bien, quiero que vayan también a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 es otra citación de esto mismo, Gálatas capítulo 3, y podemos leer desde versículo 5 al 9, hermana. Los que son de la fe, los que oyen de Jesucristo, ponen fe en la palabra de Dios, los tales son hijos de Abraham, en el sentido espiritual. Por eso, versículo 8, hasta usa la palabra evangelizar. Como Dios evangelizó, dio buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ahora bien, interesante que el evangelio que Abraham escuchó era muy diferente que el nuestro. El evangelio que predicamos y que creemos, Jesucristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, y fue sepultado, y resucitó el tercer día. El evangelio que escuchó Abraham era esto. En ti serán benditas todas las naciones. Incluido ahí está la promesa del Mesías, por supuesto. Porque Jesús cumplió esa promesa. Pero Abraham, cuando creyó en la palabra de Dios que le fue revelada, Dios se lo contó por justicia. Ahora bien, no piensen que es una justicia fingida. No creen, no, aunque sea impío, yo lo voy a llamarle justo. No es así, mis hermanos. Cuando Abraham creyó a Dios y le fue atribuida justicia, cuando nosotros somos salvos por la gracia y Dios nos atribuye la justicia de Cristo, es algo legal que Dios está haciendo. Vayan a Filipenses, capítulo 3. Filipenses 3. Todo está conectado aquí con la misión del Señor Jesús y lo que obtuvimos a través de su vida y su muerte y su resurrección. Filipenses 3, versos 8 y 9. Dios nos atribuye la justicia de Cristo cuando creemos en Él. Y creer en Él es lo mismo que poner la fe en Él. Ahora bien, ¿la justicia de Cristo es algo real o es algo fingido? Es real. Era santo, era perfecto, era impecable. La justicia de Jesucristo es algo real. Ahora, nosotros, al contrario, no somos perfectos. Pero cuando creemos en aquel que murió por nosotros, aquel que vino a morir por nosotros, aquel que fue resucitado por nosotros, Dios nos otorga la justicia de Él. Y ahí viene la importancia de lo que Jesús cumplió en la cruz del Calvario. El apóstol Pedro dice esto, que Él cargó en su cuerpo, ¿qué? Nuestros pecados. O sea, es un trueque, mis hermanos. Jesucristo tomó nuestros pecados y Él nos dio de su justicia. Y el apóstol Pablo aquí está muy claro en dejarnos saber quién no quería ser hallado con su propia justicia. Porque aunque era un hombre devoto, un hombre celoso de la ley, un hombre bueno en los ojos de muchos, no era perfecto. Y él sabía que no conviene ser hallado en frente de Dios con su propia justicia. Se necesita de algo superior. Algo que solo se obtiene cuando uno pone la fe en Cristo Jesús y obtiene la justicia que es de Dios por la fe. Así que tal como Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia, nosotros en el Nuevo Testamento escuchamos de Jesucristo. Y no quiero dejar esto claro. No es que, bueno, yo creo en Dios. Creer en Dios y creer a Dios son dos cosas muy diferentes. Los demonios creen en un Dios. Así dice Santiago 2. Los demonios creen y tiemblan. Pero creer a Dios es lo que hizo Abraham. Dios me reveló esto. La palabra de Dios me dice así. Cuando pongo mi fe en esa palabra, estoy creyendo a Dios y Dios me lo cuenta por justicia. Ahora bien, no es parte de la enseñanza, pero sí quiero mostrarles esto porque siempre puede haber alguien que tiene esta duda. Santiago, capítulo 2. Lo que pasa es que hay un pasaje aquí en Santiago que pareciera que va en contra de lo que Pablo enseñó en Romanos 4. Santiago 2, versículo, vamos a leer del 21 al 24. Santiago menciona la justificación por las obras, ¿verdad? Y Pablo menciona la justificación por la fe. Y uno podría pensar, ¿pero qué es? Porque ambos escritores fueron inspirados por Dios, ¿verdad? Creemos que la palabra de Dios es infalible, entonces, ¿qué es? Y existen dos opciones. De enfocarse en uno, ignorando el otro. Bueno, yo voy con lo que dice Santiago. Uno es justificado por las obras. Obtengo la justicia por mis buenas obras, porque así nos dice Santiago, descartando lo que dice Pablo. O uno puede ir con lo que dice Pablo, descartando lo que dice Santiago. Pero cuando tú analizas y cuidadosamente lees el texto, ¿sabes lo que vas a encontrar? Que Santiago y Pablo no están hablando del mismo tiempo en la vida de Abraham. Por ejemplo, en Santiago 2, versículo 21. ¿Cuál es la historia que tiene Santiago en mente que muestra la justificación por las obras? ¿Qué dice en verso 21? Cuando ofreció a Isaac. ¿Alguien me puede decir en qué capítulo está eso en la Biblia? Está en Génesis capítulo 22. ¿De acuerdo? Si no me creen, lo pueden ver. Está ahí, Génesis 22. Eso es el tiempo de que está hablando Santiago. Así dice. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Vuelven a Romanos 4 ahora. Y van a ver de qué tiempo está hablando el apóstol Pablo. Van a tener que bajar hasta versículo 9 y 10. Gracias, mi hermano. Mucha repetición de palabras ahí, circuncisión en circuncisión, que tal vez nos deja. ¿Qué está diciendo? Punto es esto. Pablo nos dice que Abraham fue justificado ¿cuándo? En la incircuncisión. Dice, ¿pero a poco Abraham no fue circuncidado? Sí, pero no como bebé, para nada. En esos 86 años cuando fue circuncidado. ¿Alguien me puede decir en qué capítulo de Génesis Abraham fue circuncidado? Génesis 17. En Génesis 17 es la circuncisión de Abraham. Ahora bien, quiero que se fijen en esto. Pablo nos enseña que Abraham fue justificado por la fe en la incircuncisión, o sea, antes de Génesis 17, ¿cierto? Cuando fue justificado por la fe, ya lo leímos. Génesis 15, verso 6. Estando en la incircuncisión, antes de que Dios siquiera mencionara la sonda de la circuncisión, Abraham ya fue justificado por la fe. ¿De acuerdo? Santiago nos habla de la justificación por las obras cuando ofreció a Isaac en Génesis 22. ¿Cómo armonizamos lo que enseña Pablo con lo que enseña Santiago con lo que enseña toda la Biblia? Primeramente está la fe. Uno pone fe en la palabra de Dios y es justificado por creer en la palabra de Dios. Como resultado de esa fe, como enseña Santiago, ¿qué pasa? Efesios 2, 8 a 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Continúa el verso 10. Porque somos hechura suya. Parafraseando un poquito, no, vamos a verlo mejor, porque no quiero decirlo mal. Efesios 2, verso 10. Justo después de decir que la salvación es por la gracia y por la fe, verso 10 nos enseña, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Génesis 15, Abraham fue justificado por la fe, antes de la circuncisión. Génesis 17, está la circuncisión. Génesis 22, ya como prueba de la fe que él tenía, cuando Dios le pide a ofrecer a su hijo Isaac, su único hijo, el hijo de la promesa, Abraham dice: Señor, yo creo que tú vas a cumplir la promesa. No sé cómo, porque ahora me estás mandando a sacrificarlo. No sé cómo lo vas a hacer, pero creo que lo vas a hacer. Y así, en los ojos del ser humano, lo que Dios había visto desde Génesis capítulo 15, la fe de Abraham fue desplegada para que todo el mundo viera. Por eso dice Santiago, Santiago 2:24, vosotros veis, hermanos, que la fe obró con las obras y así fue justificado Abraham. Ya de una manera pública, una manera notoria, una manera que no se podía negar, Abraham tenía la fe en la palabra de Dios. Mucho de lo que les dije en estos momentos ahora, vamos a volver a hablar en Génesis 22, en Génesis 17, pero como era parte de esto, quería mencionarlo también. Justificación por la fe, la justificación de Abraham es un ejemplo de nuestra salvación por la gracia, la fe en el Señor Jesucristo. Muy bien, sigan ahí en sus libros, mis hermanos, durante esta semana pueden leer un poquito más adelante. La semana que entra vamos a terminar capítulo 15 y entrar al capítulo 16 también, el asunto con el atajo que Abraham y Sarai querían tomar para ayudar, entre comillas, a Dios. Vamos a orar, mis hermanos, y tomar un receso, ya un poquito avanzado el tiempo. Padre Celestial, gracias por este tiempo que nos das para estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque nuestra salvación no depende, Señor, de cuán bueno podamos ser, sino nuestra fe en la palabra de Dios. Señor, tu palabra es autorativa, tu palabra es fiel, tu palabra, Señor, no es como la palabra de un ser humano. Y por eso, Señor, cuando creemos y meditamos en ella, tú nos das ese consuelo, nos da ese confort y esa esperanza de lo que viene en el futuro. Creemos en ti, Señor, y creemos en tu palabra, porque tú eres el Dios que cumple tus promesas. Ayúdanos a tomar, Señor, estas enseñanzas a nuestro corazón y ponerlas en práctica durante nuestra vida cotidiana. Bendice el tiempo de receso y también la próxima predicación. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.